El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
¿Le queda poco tiempo a Vucetich?
La gente podrá opinar lo que ellos quieran, pero a mí me interesa más el esquema, el funcionamiento.
América, líder general.
Por supuesto que valoramos el liderato porque sabemos lo difícil que es en este torneo tan, tan competitivo. Es importante tener los puntos que tenemos, pero falta muchísimo.
La máquina no pudo en el Azteca. Cruz Azul empata con los Rayados del Vasco. Todo esto y más en Marca Claro.
Que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta. Encontrarás, ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 19 de agosto, 3 de la tarde, con un minuto. Contesta de la Garza, contesta, no, a lo mejor no, es importante.
Perdón, no puede esperar.
Son felicitaciones por los Olímpicos.
Seguramente, o porque ya está Lati de regreso.
El señor Romay está haciendo el intro.
¿Te imaginaste que iba a regresar Lati o no?
Oye, no me tardé nada en volver.
Híjole. Yo dije, ya no va a querer regresar, y está feliz, se va a quedar para los paralímpicos.
Yo pensé que lo veíamos ya el martes, pero nos hizo cansadas. El hombre del momento nos hizo cansadas. No,
el hombre del momento aplicó un de la Garza, el señor Beto Lati.
¿Se nos borraba de la Garza? ¿Se estaba borrando?
Sí, no. Sus días, como sí, sus días. Es que es de la Garza, la gente no valora, pero el tiempo y la historia juzgarán a de la Garza. Londres 2012 y lo que se hizo en Londres 2012, ya después de Río y de Tokio, lo vamos valorando. Entonces aquí de la Garza pues va a hacer lo que quiere y lo que siente. Beto, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Muy feliz de regresar. Es curioso porque regresas y ves gente con la que estuviste enchufado al teléfono. ¿Cómo andábamos, no? Sí, en mensajes y en llamadas y en videollamadas y organización y al aire y el regreso y producción. Y volvernos a ver y ver estos rostros de plenitud, que es lo que veo aquí, ¿eh? De un canal pleno, de un canal satisfecho, de un canal que puede decir misión cumplida, pero que no se la cree, y eso me encanta, porque está viendo para adelante. Y el impacto de la cobertura que compartimos es brutal. Es tremendo. Entonces, muy emocionado de volver, aunque de la Garza, cuando me vio, de inmediato dijo que no me cree que comí pez globo. Él sigue que su tía en Tampico, que el robalo, él sigue con lo suyo. Con sí, todo y que enseñé al aire un certificado japonés. Imposible de falsificar.
Era el menú, Beto.
¿Cuál menú? El menú. Imposible, Beto, de falsificar.
Ahí sí, ahí sí. Pero bueno, bienvenido, Beto. De verdad, gracias. Un placer. Fue una cobertura extraordinaria. No pudimos estar en mejores manos en Tokio que contigo, lo disfrutamos en cada momento. Me imagino que ya viste lo que generaste aquí en México.
Gracias a Dios, salió muy bien.
Todos. Willow Lati, todos estábamos con Lati. ¿Te imaginabas que algo así podía pasar?
A ver, la apertura de Río la compartí con Javier Solorzano, al que le mando un abrazo fraternal, pero no había nadie más que la transmitiera. Entonces la veías con nosotros o con nadie. Y se generó algo muy positivo en redes, ¿te acuerdas, Bernardo? Estuvimos juntos. Sí. Pero esta vez había más sitios donde verla. Y lo vieron con nosotros. Y me queda claro por donde me voy moviendo en la República que lo vieron con nosotros en América Latina. Y yo lo agradezco mucho, ¿no? Porque fue un equipo, todo el grupo, que se preparó de una manera muy profunda. Y creo que se notó al aire, ¿no?
No, bueno, por supuesto, lo disfrutamos todo muchísimo. Todo el equipo. Y lo agradecemos mucho que hayas decidido cubrir estos Juegos Olímpicos con nosotros. No, nos costó trabajo. No quería Beto, pero lo convencimos.
Complicado fue de la Garza.
Bueno, eso fue. Pero también ya hasta quiere hacer los paralímpicos.
¿Te fijas cómo cuando te vas sobre él? Él se viene sobre sí, mí, ¿no? No, para que te sumes y seas dos contra uno.
Esto es una trilogía.
Está muy claro aquí como
la Oye, recibí muchos mensajes en redes que me preocupan porque yo antes de irme a Japón no percibía eso. Tensión entre ustedes. Hasta me decían que yo mediara, que los reconciliara, los acercara.
Yo creo que tenemos una mesa de repente de mucho conflicto, porque lo mismo me dicen a mí de ustedes y lo mismo le dicen a Nico de nosotros dos.
Sí.
Aquí todo el mundo está en conflicto.
No, a mí sí me llegaron. Tú me dijiste, oye, están diciendo que yo con Lati no me llevo, ayúdame.
Pero eso sí es cierto.
¿Qué pasó de la Garza? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz de que esté de regreso, Beto?
Estoy muy contento que está Beto con nosotros. Y qué manera de recibirlo, ¿no? Porque vamos a tener a Raúl Jiménez. ¿no? Quizá el jugador más importante de
era sorpresa, pero era sorpresa.
Pero ya lo viste.
Era sorpresa, pero ya.
Bueno, una sorpresa que se tiene que develar, ¿no? En algún momento. ¿Cómo deja una sorpresa de ser una sorpresa?
Que si no nos contesta ahorita, qué papelazo.
A ti siempre te contestan.
No.
Bueno, si no nos contesta, bueno, lo tendremos el martes, no pasa nada. Pero pero bueno. Programa de lujo con Beto de regreso y con.
Ya va a estar Beto.
Una sorpresa
otra vez.
Claro,
y con una sorpresa que les tenemos más adelante.
Sí, la verdad, un programa intenso el que tendremos. Jornada doble en el fútbol mexicano.
Ay, Chivas.
Lo de Chivas es preocupante porque no logra Vucetich que funcionen los futbolistas de la Olímpica como funcionaron en Tokio. Es una realidad. La gente ayer pidiendo la salida de Vucetich. Vamos a hablar al respecto de eso. Cruz Azul. Y Monterrey, buen partido de fútbol, la verdad que sí. América líder, el tema de Renato Ibarra, que por ahí sigue siendo muy polémico, no muy polémico. El América creo que se equivoca. Y justo ayer platicábamos en el programa, creo que el comunicado no fue como debió de haber sido. No puedes empezar un comunicado diciendo, es que como tenemos muchas bajas y como tenemos muchas lesiones, por eso registramos a Renato Ibarra. No, perdón. O sea, si no tienes las bajas y si no tienes las lesiones, no lo registras entonces.
O sea, entonces los valores dependen de
tus lesiones. Imagínate.
Es que normalmente yo me comporto así, pero ante la urgencia me comporto asá.
Entonces, ahí se equivoca. El América en los dos primeros.
Y ya lo ven un rollo que es peor porque nosotros aquí diremos, insistiremos, porque su ex esposa, porque los hijos.
Yo creo que empieza mal el comunicado, después se intenta componer, pero le falta el peso específico que necesitaba decir, oye, hace un año y medio estábamos en esta situación, hoy estamos en esta situación, cambió esto y nosotros nos adelantamos a lo mejor. Pero
hubiera sido mejor no colocar boletín. Para decir lo que se dijo, hubiera sido mejor no decir. Ya lo he dicho antes, en otras circunstancias, para una media disculpa, es mejor no disculpa. Porque queda peor, y así quedó lo de ayer. Pero es que nosotros entendemos, pero respetamos, pero comprendemos. Me parece que no fue a nada el comunicado y que generó más críticas de lo que pudo generar de buena opinión pública, que no la puede haber. No la puede haber porque ellos mismos, ¿qué habían dicho? No va a volver a vestir este uniforme. ¿Palabras exactas?
Sí.
Así lo plantearon.
Pero además teniendo cerca gente que es experta, ¿no? En la sensibilidad de la opinión pública, en los mensajes, ¿no? Que no se hayan apoyado en ellos para hacer un comunicado en este momento. También llama la atención. Pero bueno.
Estoy de acuerdo. Bueno, pues mucho que platicar y mucho que comentar. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 10 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM, Radio Nacional, a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión, en México, en Pay TV, Megacable, Dish, Total Play, Star TV, gracias por acompañarnos. En Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, gracias de verdad por su compañía. Un saludo especial para toda la gente de República Dominicana, espectacular la respuesta. A mí me pasaron las audiencias de los Olímpicos en República Dominicana, brutal lo que se convirtió Claro Sports en Dominicana. Un abrazo a toda la gente. En digital, Claro Video, MarcaClaro.com, YouTube Live y MBSNoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Yo iba a decir con Tokio Noche, ¿no?
La costumbre.
Yo iba a decir con Tokio Noche. Aquí en el estudio, que tenemos un fantástico estudio. Tú en esta pantalla estabas, Beto. Ahí estabas, ahí.
Ahí me estaban vigilando.
Sí, porque en cortes comerciales también te veíamos.
Sí, sí. Y me decían, te estamos viendo, hiciste tal, no hiciste tal, cerraste los ojos, tomaste café, no tomaste café,
ahí,
tomaste...
Ahí veíamos. Sí. Ahí veíamos.
Hay una sección de bloopers, pero no le hemos todavía pasado a la
imagínate.
No terminamos.
A ver, selección nacional, vamos a platicar de la selección nacional. Llama la atención que se recupera Raúl Alonso Jiménez, que ya está Funes Mori, que en la Olímpica fue bien en la Olímpica.
Muy bien.
Pero que Gerardo Martino pues va a tener que solucionar muchas cosas, Beto, porque son 3 partidos en septiembre claves. Porque si no se obtienen los puntos necesarios para tener tranquilidad, aquí no te juegas una Copa Oro, aquí te juegas el boleto al Mundial.
Yo me acuerdo de lo que supuso después de Londres 2012 era un momento de alegría para el deporte mexicano. Venías del oro ahí. Era reciente el segundo título sub-17 con Raúl Gutiérrez en 2011. Y todo parecía muy sencillo. Abrió la eliminatoria, recibiendo a Jamaica. No le puedes meter gol, empatas a cero. En aquel partido, Bernardo Nico, Corona es la figura para salvar los muebles. Sale el Maza Rodríguez, insulta a la grada.
Es cuando le hace la señal.
Sí, sí, sí. Algo se rompe ese día. Y ya no iba a pegar hasta terminar con cambios de entrenador constantes porque
fue el principio del fin del
Chepo, llegó el Flaco Tena, el interinato, llegó Vucetich y finalmente Miguel Herrera para el viaje a Nueva Zelanda. Así se rompió. Y todo por un inicio malo que genera presión y que va impregnándose en el colectivo. Entonces sí es imprescindible empezar bien. Es un torneo que tiene que ser muy sencillo por el nivel de los rivales. Tan sencillo como la última Copa Oro. Y dime cuántos partidos México ganó fácil.
No, ni, es que ninguno.
El de Honduras, el de Guatemala.
O sea, sí, pero ni siquiera fácil.
Nada más.
O sea,
Trinidad no pudiste. El Salvador, de milagro. La verdad es Canadá de milagro. La final no pudiste. Entonces, si no se ponen las pilas de entrada, y yo veo ofensivamente que es el principal déficit, una puerta muy clara. Resaltamos en los Olímpicos, lo hablamos con el Flaco Tena, Bernardo. Lo que tenía este equipo que ganó el bronce era pegada. Y esa pegada es lo que hace falta en la mayor. Ojalá que logren llevarla.
Pero a ver, ¿cuántos de los olímpicos crees, Bernardo, que van a ser titulares en eliminatoria?
Es difícil. Yo te diría, a ver, uno de los centrales, me parece, que será titular. Yo creo que los dos.
Yo creo que Johan Vázquez, con experiencia europea y tal, ¿no?
Sí. Yo diría que Charly Rodríguez, que ya venía siendo titular en muchos partidos de la selección mayor, creo que regresa a esa posición. Pero luego viene eso, Nico, que uno puede decir, no, es que andan muy bien este jugador o este otro jugador, pero ¿a quién sacas? ¿A quién sacas? Porque dice Romo, ¿vas a sacar a Herrera? Yo creo que no van a sacar a Herrera.
Tienes que acomodar entonces, para que jueguen los dos,
yo creo. Herrera se está recuperando de una lesión, esperemos que esté.
Y estando a plenitud, yo creo que tienes que encontrar el marco para que los dos estén, porque no tienes tanto. Y Romo, con la cantidad de roles que te cumple.
Está bien, pero entonces si están los dos, no, pues no está Córdoba. O sea, es que sí, claro, es el tema, ¿no? Sí, sí. Que no, o sea, no pueden estar todos. Entonces, cuando dices, no, es que yo veo seis de esta selección olímpica.
¿Y tú, Córdoba, lo ves como número puesto en la mayor?
Yo no creo que sea titular indiscutible en la mayor a Córdoba.
Yo creo que Córdoba tiene que darle muchísima más constancia al Tata Martino. Es un jugadorazo, un jugadorazo.
Y él lo sabe, ¿eh?
Pero por momentos me da la sensación de que le falta dar ese.
Le di una declaración a Alex Orbañanos en Tokio que me permitió entender su temperamento. Cuando dice, es que yo siempre entro igual, pero no siempre sale igual. Y es parte del problema de un futbolista que depende de inspiración. Sí se entrega, sí mete, pero las cosas le salen diametralmente distintas, ¿no?
Sí, además.
No hay medias tintas, o le sale perfecto o no anda.
Sí, 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 porque tiene genialidad. Sí. Tiene genialidad, pero a veces no se acomoda. Y luego Alexis Vega. Tú dices, van a sacar, si estuviera completo el equipo, ¿no? Pues ahí le sí, va sí, cambiando sí. El panorama. Pero si está completo, ¿vas a sacar a Tecatito? ¿Vas a sacar a Lozano? Difícil, es difícil, ¿no? Sí, y Vega fue de lo mejor de los pero, Juegos Olímpicos.
Pero vamos a llegar a un punto en donde Gerardo Martino
va a tener que elegir.
Va a tener que poner a lo mejor disponible para ganar.
Y parte de la problemática del 2012, al que casualmente me remonté, de 2013, perdón, el inicio del camino a Brasil que fue tan difícil. Parte de la problemática, ¿sabes cuál fue? Irte por el nombre. Todos entendemos lo que representa Andrés Guardado para el fútbol mexicano. Si hacemos una lista de 10 indispensables de la historia, está Andrés. Todos reconocemos lo que representa mantenerte 10 años en la máxima exigencia europea. Todos entendemos lo que es Héctor Herrera y con quién entrena. Pero cada partido tendrá que obligar al entrenador a decir quién está mejor hoy. Porque si te vas por cómo han estado, no creo que esto termine de funcionar, ¿no? El Chucky, por ejemplo, después de una baja tan dilatada que le impidió tener un descanso, una pretemporada, tenemos que ver cuánto tiempo tarda en volver a estar en circulación. Tecatito, que recién recibió su pasaporte europeo, vamos a ver cuándo termina por darse lo que se da ya por cerrado, hay que esperar, lo del Sevilla. Pero esto supone un cambio.
Sí, pero a ver, también hay otro punto. Tú dices Vega, por ejemplo, ¿no? Que nivel selección olímpica, dices, sin duda está para pelearle el puesto a quien sea.
Sí.
Pero luego ves a Vega en las Chivas y dices, híjole, ya no sé. O sea, hay partidos que sí, hay
pero
partidos que no.
¿Pero por qué? Digo, ya hablaremos de las Chivas.
¿Pero a quién ves bien en Chivas?
Exacto.
No, estoy de acuerdo, por eso. Pero
o sea, entonces, a lo mejor eso es un tema de llegue, Chivas.
No, pero sí, cuando llegue el momento de decidir, Nico, o sea, sí, pero cuando llegue el momento de decidir, las últimas impresiones que va a tener Martino, quieras o no, son de lo que él vea en la liga también. Entonces, decir,
sí, claro.
Oye, yo no puedo, o sea, yo voy a meter a Vega porque espero al Vega de hace 2 meses. Pues no, yo tengo que con el insumo de que lo que vi el domingo de Vega, me sirve o no me sirve este partido, ¿me explico? Y lo que le vea en las concentraciones, por supuesto, ¿no?
Bueno, y también entonces, lo que yo creo que los olímpicos le van a dar mucho crédito a estos jugadores. A Alexis, a Uriel, a Fer Beltrán.
Como en 2012, a Herrera, a Jiménez, a Reyes, a Aquino, sí. ¿No?
Que al final,
Araujo, me parece, ¿no? También Araujo.
No fueron determinantes en Brasil, ¿eh?
No.
Con todo y todo.
Herrera.
Herrera era el que más, sí. Pero ni Reyes ni Raúl no fueron determinantes.
Así es que no, el traspaso no es automático, sí, no es sencillo. Porque estamos muy contentos con la Olímpica, pero ya, como tú bien lo dices, ya lo vivimos incluso a mayor escala, porque fuimos oro, ¿no? Con una selección que nos entusiasmó muchísimo. Y luego de esos, ya deja tú en Río, en los mundiales. ¿Quiénes son titulares indiscutibles de la selección? ¿Quiénes no han logrado consolidarse? Como decir, estos dos seguro van a alinear, Herrera y Raúl, y ya.
Claro.
De ese oro olímpico. Y dos.
Y ya después hay que ver cómo está cada uno. Yo creo que en la portería Ochoa, con todo el respeto que merecen otros dos históricos de este fútbol, como lo son Corona y Talavera, Ochoa no tiene por qué discutírsele la titularidad y su liderazgo, que además el estadio vacío en Japón me permitió dimensionar lo que es Ochoa. ¿Cómo está hablando todo el tiempo? Pero habla tranquilo. Normalmente el grito en la cancha es un grito acelerado, frenético, cobran, regresen, salgan. Memo no pierde esa serenidad. Y creo que eso le va a venir muy
además,
bien.
Además con la selección Memo es Memo más sí. Un poco más, ¿no? O sea, en la selección aparte, digo, lo hace muy bien, tiene fortuna, está siempre en el lugar correcto. Es raro pensar en errores de Memo Ochoa en partidos importantes de la selección.
El respeto que le tienen los rivales en general.
Es brutal. Y me da mucho gusto saludar, como lo anticipó Bernardo de la Garza, a Raúl Alonso Jiménez, que nos hace el favor de estar con nosotros. Yo valoro muchísimo porque si bien Raúl ha platicado ahí con medios oficiales y tal, no habíamos tenido la oportunidad de platicar ya hace un buen rato y me da muchísimo gusto. Raúl, ¿cómo estás? Te saludamos. Aquí está Alberto Lati.
Saludos, Raúl.
La Garza.
Saludos.
¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas tardes por allá. Saludos a los tres.
¿Cómo te va? Viste los Olímpicos, ¿verdad? Me decías que veías los Olímpicos. No quiero saber ni cómo, pero veías los Olímpicos. Nos seguiste en los Olímpicos y nos dio mucho gusto.
Sí. Bueno, afortunadamente el horario acá me favorecía. Los partidos eran a las 12. Una de la tarde, entonces a mí me favorecía y yo estaba ahí al tanto, siempre por su señal.
Eso, por eso no quiero saber ni cómo, porque estaba en Inglaterra.
Eso es lo de menos. En el caso de Raúl es lo de menos.
No quiero saber ni cómo. Oye, te veo bien, Raúl, me da muchísimo gusto. Antes de los Olímpicos pudimos platicar y creo que no hemos dimensionado al 100%, no sé si tú ya, si tu familia, si tu entorno ya, todo lo que pasó. Y cómo ya jugaste otra vez, ¿no? O sea, todo lo que pasó en ese momento y cómo ya regresaste a la cancha. ¿Ya te cayó el 20 o todavía no?
Pues, no sé, yo creo que sí. Digo, una lesión, como siempre lo he dicho, desde un principio yo lo tomé, no sé si bien o mal, como si fuera cualquier otra lesión que te doblas el tobillo, te esguinzas el tobillo, no sé, el cruzado o algo así, que sabes que después de un tiempo con la rehabilitación vas a regresar. Siempre estuve muy confiante, con mucha seguridad, nunca pasó por mi cabeza retirarme del fútbol, como que siempre supe, ok, este es el plazo y si dura un poco más, bueno, tendrá que ser, pero afortunadamente hoy estoy de vuelta y haciendo lo que más me gusta.
Raúl, te mando un abrazo enorme, ya verte bien. Me encanta, es un milagro y con eso me basta. Ya después si te veo hacer goles y son para la selección mexicana, qué mejor. Pero verte con bien es un regalo y ver las imágenes que llegan con tu hija Aria, que además vives un momento maravilloso a nivel personal, de madurez, de plenitud. Raúl, si tú preguntas en Tepeji o fuera de Tepeji o en cualquier punto de la República, alguien que tenga la vida perfecta, la gente podría decir, Raúl Jiménez, juega en Inglaterra, la afición le canta el sí señor, lo quieren, selección mexicana, el contrato que nadie te regaló, te lo ganaste. Y de repente, un momento de rutina, un salto en un tiro de esquina. ¿Llegaste a pensar al otro día de esto? No había entendido que tenía todo en mi vida y mira de repente cómo se puede perder. ¿Cómo fueron esas sensaciones, Raúl?
Sí, bueno, uno, digo, ya después de varios días, varias semanas, uno se pone a pensar en todo lo que tiene, todo lo que uno ha hecho para llegar hasta donde está. Y sí, claro, lo valoras todavía más. Es algo que por ahí, pues no sé si a uno como futbolista, que es la verdad, siendo sincero, siempre nos tienen todo. Así que todo armado, todo, necesitamos algo, lo tenemos. No sé, pedimos algo, lo tenemos. Es en cierta forma fácil muchas cosas que muchas veces a uno, una persona normal, lo tendría que resolver, y muchas de esas cosas a nosotros no las resuelven. Entonces, sí, es valorar siempre el 100% ese trabajo que uno ha hecho para ganarse eso. Y detenerse a pensar en todo lo que ha pasado, todo lo que uno tiene para al final valorarlo más y tenerlo 100% en la mente.
Hoy estás de regreso, Raúl, y aparte digo, a pesar de que no fue el mejor resultado, ¿no? Que se termina perdiendo contra el Leicester City, pero te vimos bien compitiendo. Ese primer salto yo creo que te da una confianza tremenda porque compites el balón por arriba y creo que ahí te cae el 20 de que estás bien. Pero todo este tiempo que pasó, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo lo podrías describir? ¿En quién te apoyabas? ¿Con quién hablabas? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué pensabas? Porque decías, nunca pensé en retirarme. Ok, pero de repente las noticias no siempre fueron del todo alentadoras. O sea, también de repente te decían, oye, vamos un poquito más lento o va a costar un poquito más de trabajo. ¿Cómo viviste este proceso?
Bueno, fue un proceso, como dices, muy largo. De venir toda mi carrera, de haberme lesionado solamente un par de veces y la más larga fue de 3 semanas, 4 semanas como mucho, ahora tener que parar 7 meses más las vacaciones, imagínate, se me juntó ahí un poquito más. Entonces, bueno, un proceso muy largo que sí tiene sus pros y sus contras. Lo que le tomo el lado positivo es que pude, gracias a esto, vivir más cómo crecía mi bebé. Cosas que tal vez estando en concentración o estando viajando con el equipo o por ese tipo de cosas no me hubiera tocado vivir. Me tocó vivir cuando gateó por primera vez, cuando se giró por primera vez sola en la cama, cuando se sentó, cuando empieza a hablar, entre comillas, porque hacer sonidos ya con la boca. Entonces, ese es yo creo que el lado positivo, el pasar más tiempo aquí con Dani en la casa, el estar con ellas dos. Y bueno, lo malo sí, que tanto tiempo sin hacer lo que me gusta, que durante ese proceso tuve que hacer resonancias magnéticas. Y bueno, llegaba el momento, todo va bien. Llegaba la siguiente, ¿qué crees? Que mejor hay que esperar un poquito más para hacer el siguiente paso. Entonces, cuando al principio me dijeron, puede ser que 6 meses, pues uno se traza como esa meta, ¿no? Y a veces cuando te dicen que va a ser un poco más, bueno, como que, sí pega, pero luego hay que cambiar el chip para seguir haciendo la recuperación. Y que si va a ser un poco más, bueno, que no sea un año, que sean 9 meses, que sean 8 meses. Entonces, es tener todo en la mente bien claro, saber que si tardó lo que tardó es por mi bien, y que hoy estoy aquí de regreso gracias a todo el buen trabajo que se hizo, gracias a los médicos, a los fisios de aquí de los Wolves.
Raúl, ¿cómo estás? Bernardo de la Garza, te saludo con mucho gusto. Bueno, primero me sumo a la alegría que nos da verte bien. La verdad es que eres un atleta muy admirado por todos los mexicanos y sin duda por nosotros, por mí en lo particular, ¿no? Medalla de oro olímpica. Luego hablábamos de las eliminatorias, de los olímpicos, que quiénes habían estado y quién no. Cómo olvidar ese gol de chilena, ¿no? Que me parece que es de los momentos más emotivos que nos ha hecho vivir. Bueno, dramáticos, porque la cosa estaba poniendo color de hormiga. Un rescate sensacional el que hiciste ahí para la selección mexicana. Aparte tu necedad, ¿no? De decir, oye, no fue fácil Atlético Madrid, no fue fácil, no tuve los minutos que yo hubiera querido en Portugal, me voy ahora a otro fútbol, tercer país, y triunfas después de un largo caminar, nada sencillo, pero aparte con una gran humildad que lo has hecho siempre. La verdad es que creo que vale la pena reconocerlo públicamente y que esos valores sean pues aprendidos, ¿no? Por muchos niños que aspiran a ser como tú en el fútbol. Pero dime una cosa, lo veíamos ahora con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, con Simone Biles, ¿no? Que en algún momento ya ahora ha declarado y dice, no siento que mi cuerpo y mi mente estén conectadas como normalmente están conectados y por eso a lo mejor no puedo desempeñarme como quiero. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes ya en la cancha de fútbol? Es decir, decía Nico, ya va por arriba, Raúl, sí, va, pero tu cuerpo, tu mente ya están al 100, necesitas todavía algunos partidos para decir, a ver, ya me siento bien, o todavía, que sería normal, ¿no? Todavía por ahí hay un zumbido de, a ver, tengo que tener cierto cuidado. ¿Cómo te sientes en ese sentido?
Me siento muy bien, la verdad. Afortunadamente, hice toda la pretemporada con el equipo. vine de menos a más, empecé jugando 30 minutos, 45, 60, 70, y bueno, este fue mi primer partido de los 90 minutos. Sí se sintió que todavía me falta un poquito en lo físico, puede ser, pero me sentí mucho mejor en este partido que jugué 90 minutos a en el último de la pretemporada que jugué 70. Creo que sí fue un gran cambio. Y yo creo que eso que decían de tal vez ese miedo, tal vez todavía debo cabecear, eso ya quedó atrás. Creo que cuando más me pasó eso fue ahora en la pretemporada de los primeros entrenamientos, que yo solo, bueno, yo con uno de los preparadores físicos o con uno de los fisios, me tiraban pelotas al aire y yo cabecear. Entonces era de las primeras veces que cabeceaba con el lado de la cicatriz, con el lado de la herida. Entonces ahí como que la primera fui, pero al ver que no me dolió ni no tuve nada, ya la siguiente fue fácil y a partir de ahí, pues todas normal, como si nada. O sea, yo me siento como si nada. Si yo pudiera jugar sin la banda, me la quitaría, pero bueno, hay que tomar precauciones, los médicos no me dejan, pero yo por mí lo haría.
Raúl, para tenerlo muy claro, ¿existe algún tipo de riesgo o los médicos te han dicho estás para hacer todo mientras te mantengas la banda? ¿Qué riesgo existe, Raúl?
No, estoy para hacer todo. Mira, aquí lo estoy viendo en las imágenes, esas compitiendo por arriba de cabeza. Es simplemente, no sé, en el entrenamiento solamente no exagerar con los cabeceos. Y bueno, en los partidos si tengo que cabecear, sigo yendo los tiros de esquina defensivos y ofensivos. Entonces pues me va a tocar, eso no hay forma de evitarlo. Pero yo estoy consciente y riesgo es simplemente usar la banda, es simplemente por precaución, porque es muy poco probable que pase otra vez, y que me pase a mí otra vez sería todavía menos probable. Entonces, pero bueno, siempre hay que tener esas precauciones. Me lo recomendaron, me dijeron que era mejor si lo hacía con la banda, entonces pues hay que acatar esas decisiones por mi bien.
Por el cariño que te tengo en el momento cuando sucedió esto, y me imagino que la gente más cercana a ti habrá sido peor, ese día estamos ante el televisor no queriendo ver lo que pasaba, no queriendo entender que ese era nuestro Raúl Jiménez, y que no te movías, y el pánico de los compañeros y de los rivales, la cara de David Luiz, que no tiene culpa, esto es un deporte de contacto, que luego en México las redes lo estaban reventando, no, fue a buscar el balón, ¿no? ¿Acaso cuando tú viste tu escena, o acaso cuando viste lo de Eriksen, el danés en la Eurocopa, que no, esto fue cardíaco, pero también era una situación mayor, entendiste la magnitud, Raúl, y ves la imagen y dices, caray, qué cosa?
Mira, al no poderme acordar yo de lo que pasó, lo he dicho antes ya, de que llegamos al estadio, entro al vestidor, dejo mis cosas, salgo al campo a ver el campo, a pisarlo ahí un poco, regreso al vestidor y ahí se me apagan las luces. Entonces, al no recordar nada, como que no siento que me haya pasado. Veo las imágenes y pedí que, igual una vez ya que iba al club un par de semanas después, me mandaron diferentes ángulos para ver las tomas. O sea, yo mismo pedí el video para saber y comprender qué era lo que había pasado. Después verme, ver la reacción de mis compañeros. Pues es algo que te causa ahí, no sé, como, o sea, más en este caso que te digo, no me acuerdo, y saber que me pasó eso sin saberlo es algo complicado, pero nunca me dio como miedo. No es como cuando veo videos de otras lesiones o algo así que dices, ay, esa sí estuvo fuerte. No, en este caso, digo, siempre lo tomé muy bien. Y ¿qué te digo? No sé ni cómo lo tomé.
Estamos platicando con Raúl Alonso Jiménez, futbolista de los Wolves. Raúl, vas a estar convocado con selección nacional.
No, pues qué bueno que me dices.
ya sabías, ¿no?
No, digo, algo sabía de que sí, ya podía existir la posibilidad. Y bueno, estoy, como te digo, ya estoy preparado, pues es lo que más quiero, es lo que tanto tiempo he estado esperando. Y mira, si se da, qué bueno.
A ver, más que necesario, más que merecido, y sobre todo es una tranquilidad tremenda, porque yo creo que ese partido contra el Leicester City como que fue el Raúl está bien, Raúl está al 100%. Y sí te diste cuenta este año y medio que te necesitamos mucho, ¿no? O sea, sí te diste cuenta, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, como te digo, estuve siguiendo los partidos, la Nations League, la Copa Oro, los Olímpicos. Creo que sí hay excelentes jugadores con los que se pueden hacer grandes cosas. Falta pues, seguir entendiéndonos, aprovechar el tiempo que hay para trabajar cuando se va a las selecciones. Ahora va a ser menos tiempo para entrenar y más partidos, con esto de que va a ser 3 partidos en una fecha FIFA. Pero bueno, habrá que seguir, entrenar y dar lo mejor. Siempre, habrá igual rotaciones ahí, porque no creo que en 7 días pues 3 partidos es algo que desgasta mucho, entonces no creo que siempre jueguen o juguemos los mismos. Entonces hay que ir con toda la voluntad y las ganas de cuando te toque, lo que te toque, estar al 100%.
Estuviste convocado, digo, no jugaste, pero compartiste con el grupo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo sentiste esa convocatoria? Si bien sabías que no ibas a jugar, pero ¿cómo sentiste al grupo?
Lo sentí bien, digo. Al final, esa vez, contentos de verme ahí, porque después de lo que me había pasado. Y los veía bien, estaban concentrados, sabían lo que se venía enfrente con la, como te digo, la Copa Oro y los siguientes partidos de la Nations League. Sabían lo que se necesitaba y bueno, muy contento con igual el cuerpo técnico y todos mis compañeros, que te digo, me recibieron muy bien, te digo, contentos de verme de vuelta y emocionados.
Sé que anotaste en pretemporada, pero ¿ya te imaginaste cómo va a ser ese primer gol en liga o con selección en eliminatoria? ¿Ya lo has imaginado, lo has soñado, lo has pensado?
Pues sí, sí lo he pensado y digo, quiero que ese momento pase lo más rápido posible. Como dices, ya me tocó meter goles en la pretemporada. Y te voy a ser sincero, yo pensé que iba a ser mayor mi emoción, mi alegría. No sé si al ser pretemporada, tal vez por eso no fue tanto, pero sentí como si fuera uno más.
Pero bueno, entendemos también que liga o con selección, aparte en este momento, ¿no? Porque yo creo que valoramos muchísimo lo que habías conseguido antes de la lesión, ¿no? Como que fue un momento en donde siempre valoras las cosas cuando no las tienes, ¿no? Y valoramos ahí a Raúl Jiménez. Entonces, el tenerte de regreso, de verdad, que nos da una tranquilidad tremenda, Beto.
Sí, y yo me quedé pensando una cosa. Aria, que era bebita y ya no es tan bebita, que está maravillosa, tu nena, no te conoce como futbolista, Raúl. Y ya con lo que va evolucionando, seguramente ya cuando saltes a la cancha, algo dirá, mira, ahí está mi papá. Te tiene que ver como jugador, te tiene que ver celebrando, ¿no?
Sí, exacto. Apenas el último partido de pretemporada fue el primer partido que le tocó ir a un estadio. No había podido ir al estadio por el COVID, por la lesión. No le había tocado y estaba, digo, lo que me platica Dani es que estaba muy contenta viendo el partido, viendo a toda la gente cómo gritaba. Y fue una experiencia nueva para ella y mira, ahorita tiene 1 añito y qué padre, ¿no? Que ya le puede tocar este tipo de partidos, este tipo de cosas de ir al estadio y apoyarme.
Oye, Raúl, cuéntanos de Peter Cech. Lo que significó, porque es un referente en el fútbol mundial, que jugó con casco muchísimo tiempo, inmediatamente se puso en contacto contigo, ¿no? Creo que es una gran historia.
Sí, 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 se puso en contacto conmigo, tenía un mensaje de él, que mucha fuerza, mucho ánimo, y que cuando yo necesitara hablar con alguien, que pues, para saber su experiencia o algo, ahí estaba por si lo necesitaba. Entonces siempre estuvo ahí desde el principio, a pesar de que no lo conozco en persona. Digo, jugué, sí lo he visto, pero no tenía así un trato con él. Nunca había tratado así palabras con él. Entonces saber que estaba enterado y que luego se puso en contacto conmigo. Fue algo que lo vi muy bien y me da mucha alegría que hubiera tenido ese detalle conmigo. Y incluso yo no fui, pero tuvimos un partido en Londres, no me acuerdo si contra el Chelsea o contra el Crystal Palace, y se ofreció a ir al hotel a ver al doctor para mostrarle cómo era su casco, a ver si nos servía como para poder hacer algo similar, para saber cómo era el material y ayudar a que con lo que yo estoy jugando pueda hacer algo así.
¿Qué otra gloria futbolera, Raúl, estuvo para ti de esa manera? Porque Peter Cech es uno de los grandes porteros de las últimas décadas, ¿no? ¿Qué otra gloria te sorprendió que decías, pues no tenemos contacto y fíjate cómo apareció de alguna manera con un mensaje, con un telefonazo, con una presencia?
Bueno, ¿qué te digo? Me llegaron muchísimos mensajes. También el mismo David Luiz, no tenía yo contacto con él ni nada, y cuando en el hospital tenía un mensaje suyo también, que cómo estaba, que cómo me sentía y todo. Y bueno, también saber que como tú me lo dijiste hace un rato, no fue su culpa, pues es una jugada futbolera la que los dos vamos compitiendo por el balón, y desafortunadamente pasó lo que pasó, pero para nada es culpa de nadie. Se juntaron ahí diversos factores en una misma jugada, y bueno, ese mensaje con él. Una vez fueron después, más adelante, vinieron a jugar aquí a Wolverhampton, y al término del partido me mandó decir con alguien que si me podía ver, y ya estuve con él ahí un rato al final del partido, y bueno, me deseó lo mejor y que siguiera mejorando.
Oye, Raúl, ya por último, tú no estás utilizando el mismo casco que Peter Cech, estás siendo diferente. ¿Sientes que te está costando más trabajo rematar, o ya le agarraste, porque eres un tipo muy hábil que ya luego le agarras, ya le agarraste al cómo tienes que rematar ahora de cabeza para que salga fuerte, para que salga donde tú quieres?
Sí, le agarras la maña, es cosa de irle agarrando. Lo único que todavía, digo, va a ser muy difícil quitar eso, que si cabeceo y giro, o sea, giro la cabeza y pego al balón, ya sea de cualquiera de los dos lados, se me mueve un poco. Entonces, digo, lo único es que después de la jugada me la voy a tener que acomodar, pero no pasa de hacerlo un poquito para arriba, hacerlo un poquito para abajo o así. Es algo que va a ser, es muy fácil, y mira, no sé, está muy acolchonada. Obviamente tiene un poquito más colchón del lado de donde fue la herida, por lo mismo, para proteger más esa zona, pero creo que te acostumbras a usarlo.
Raúl, gracias de verdad por tu tiempo, por la apertura, por hablar de un tema que entiendo que fue complicado, y sé lo que significó para ti, para tu familia, para tu entorno. Te deseamos lo mejor, que haya éxito con selección nacional, que haya éxito con el Wolverhampton, pero sobre todo el verte bien, feliz, contento, tranquilo, como padre de familia. Creo que eso es lo más importante, eso es lo que más tranquilos nos deja, y ya después que pueda seguir jugando y consiguiendo los éxitos, ¿no? Que recuperemos este tiempo perdido. Gracias de verdad, Raúl.
Sí, gracias a ti. Bueno, voy a seguir yo adelante, luchando para volver a donde estaba o superar eso que estaba haciendo. Esa es mi meta, regresar como estaba antes o incluso mejor.
Y repetiré, ojalá que en el fútbol hablemos siempre de contracturas y nada más. Ya si quieres de fractura, bueno, la fractura 4 meses, pero ya sabemos que la vida no tiene peligro. Tenerte bien, Raúl, ya es una victoria mundialista, y que sigas así. Saludos a Daniela, a tu papá, a todos, y que sigas con salud, es lo único importante.
Muchísimas gracias, yo les digo por ahí, bueno, muchas gracias a los tres, un saludo y que estén muy bien.
Un abrazo, éxito.
Gracias, Raúl Alonso, gracias. Jiménez.
Qué charla, ¿eh?
Estado puro.
Abriendo el corazón.
Sí, porque no fue fácil, ¿eh?
Pero lo de Peter Cech, yo entiendo que tienes tú mucha cercanía con Raúl. Es un gran dato y es una gran calidad humana de este portero checo, ¿no? El que no tenga el referente o el dato, a principios de los 2000 era de los grandes refuerzos del Chelsea de Mourinho. Sí, sí, sí. Un choque con un delantero rival genera fractura de cráneo y regresa con un casco tipo boxeador olímpico, aunque es diferente, que lo iba a acompañar toda su carrera y que se ofreció de inmediato y dijo, vean mi casco, así es el mío.
Un detallazo.
Es un detallote.
Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 42 sí, minutos claro. Y regresamos. Esta es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 45 minutos. Vaya plática, Beto, que tuvimos con Raúl Jiménez.
Es que fue una charla de verdad, muy profunda, muy íntima, con muchos detalles. ¿Cómo diseñaron la parte? ¿Cómo va a rematar de cabeza? O sea, desde lo más relevante que es verlo con bien y lo que pudo vivir con su bebita creciendo en estos meses de, pues, de no poder jugar, hasta también cómo va a desarrollar esa técnica para entender cómo rematar, porque parte del feeling de un delantero es saber que gira instintivamente la cabeza para que salga el efecto indicado al impactar el balón. Y lo va a desarrollar Raúl, y es una nueva etapa. Lo vio muy bien. Incluso el hecho de que él repita que le gusta ver la imagen de cuando se lesionó.
Sí, 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 no le tiene, o sea, no...
Yo pensé que me iba a decir, no, yo la veo y no sé qué.
Y siento feo.
¿No?
No, no, la verdad no.
Se ve que lo ha trabajado muy bien.
Sí, sí, sí. Da gusto, Bernardo.
No, da muchísimo gusto. Y además, la verdad es que no es fácil estar tantos años buscando tu sitio, ¿no? Y encontrarlo ya grande, porque como futbolista, ¿no? Hay jugadores que son estrellas desde los 18, desde los 20 años, y se ve que van a ser cracks y estrellas, y son, siempre son. Raúl le costó trabajo. Le costó mucho trabajo. Y hoy es dueño del 9 del Wolverhampton y el equipo juega para
y
él.
De la selección nacional.
Exactamente. Y el sistema de ataque y de juego se hace en torno a él. Y hoy es el 9 indiscutible de la selección mexicana y parte del sistema de juego se hace en torno a él. O sea, el lugar que se ganó después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, porque él nunca fue un referente ni en América.
No, no, no. O sea, y ahora, se fue de la América cuando iba camino a hacerlo. Equipos, ¿no? Sí. En el momentito que sí. Se iba de la América en camino a hacerlo, se fue. Debuta en el Atlético como lateral en un derbi contra el Madrid, como lateral lo pone Simeone y luego me lo borran. Va a Portugal y cada que entra con Benfica hace goles, incluso goles importantes, ¿sí? Pero no le dan la titularidad. Y en Wolves se encuentra. Yo te diría que antes de la lesión, Bernardo, era difícil decir tres delanteros de la Liga Premier tan resolutivos como él, ¿eh? Y no yo, te lo puede decir Galilini, que eran los grandes analistas de la Liga Premier, ¿no? En ese momento. Y ahora tiene que recuperar ese sitio que se había ganado y por eso fue el fichaje más caro en la historia de Wolves y por eso ya el máximo goleador en la historia de Wolves en Liga Premier y tantas
veces,
cosas más.
¿Sabes que muchas veces te das cuenta quién es el MVP, como les gusta llamar sí. El deporte de Estados Unidos, los ingleses también lo usan, te das cuenta quién es el MVP cuando no está, no cuando está.
Y se cayó el
porque
equipo.
Hay muchos jugadores que están haciendo sí. Muchas cosas, pero tú le quitabas a Salah a Liverpool, y Salah, mira sí, de Salah. Quién estamos hablando, y el Liverpool seguía ganando. Tú le quitaste a Raúl Jiménez al Wolverhampton.
Ay, caída libre.
Y fue una caída libre. O sea, para mí, el jugador, uno, si no el más, uno sin duda de los más valiosos de la Premier para su equipo, Raúl Jiménez, no hay ninguna duda, porque están los números.
Claro, determinantes. Bueno, pues la plática que tuvimos en exclusiva en Marca Claro por MBS Radio. A ver, rápido revisemos los resultados de la jornada 5 del fútbol mexicano de la Liga MX. Fue jornada doble en la Liga MX. A ver, resultados importantes. De entrada, la derrota de Chivas. Yo valoro derrota de Chivas, victoria de León, muy bien, ¿no? La victoria de América, que le cuesta trabajo, pero gana el América. Que ya se van acomodando un poco, ¿no, Beto?
¿Qué queda muy claro aquí? ¿Quiénes están para algo y quiénes no? Por mucho que quieran disimular de entrada, hay algunas revelaciones muy claras. América le costó mucho trabajo. Juárez no termina de encontrarse. Creo que el Tuca se perdió en las discusiones. Creo que el árbitro le quitó. Y en alguna quizá le dio. Y en cuanto a Chivas, hay un instante de entrada que el Guadalajara estaba bien parado, tuvo alguna, la eterna problemática de contundencia, y luego el Guadalajara se pierde y el León pudo haber hecho alguno más todavía, ¿no? O sea, una pena.
Toluca y Mazatlán empatan 2-2, Tigres le gana 3-0 a Querétaro, Necaxa derrota 3-0 a Pumas, vaya derrota para Pumas, ¿eh? Tijuana y Puebla 1-1, Cruz Azul y Monterrey 1-1, Santos y Atlas 1-1, León que le gana 3-0 a Chivas, América 2-1 a Juárez, y partido pendiente, Pachuca contra San Luis. Hacemos una pausa y regresamos para platicar de Chivas. Pedían la salida de Vucetich. ¿Se va a ir Vucetich? Pausa, regresamos.
Efemérides.
El puesto de arquero.
Un día como hoy de 1972 nació Roberto el Pato Abbondanzieri, ex arquero argentino que conquistó 6 títulos locales y 3 Copas Libertadores con Boca Juniors, además de disputar el Mundial de Alemania 2006. Quien también festeja es Marco Materazzi. El ex zaguero italiano que fue pentacampeón de la Serie A con el Inter de Milán y campeón del mundo en 2006 con la escuadra azzurra festeja hoy 48 años.
Yo fui el Federer del arco.
Finalmente, un 19 de agosto de 1944 nació Hugo Orlando Gatti, ex arquero ganador de 2 Copas Libertadores con Boca Juniors y que además es el jugador con más partidos y con más penales atajados en la Liga Argentina, con 765 y 26 respectivamente.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. ¿Se tiene que ir Vucetich de la Garza?
Yo creo que no. O sea, si decidiste arrancar el torneo con él, le tienes que dar un poquito más, me parece, de margen. Sobre todo acaban de regresar los refuerzos olímpicos. Apenas están, me parece, otra vez incorporando, agarrando el ritmo del equipo, el conocimiento de los compañeros, en fin, aunque ya hayan jugado juntos algunos. Yo creo que le tienes que dar un par de partidos más a ver si puede levantar la nave, pero si decidiste jugártela con él, no puedes darle 4 partidos.
¿Se tiene que ir Vucetich, Beto?
Si lo quitas ahorita es que no estaba seguro de dejarlo. Pero no lo he encontrado, ¿eh? Desde que salió el Flaco Tena, de manera para mí absurda en aquel momento, porque tenía COVID, no pudo dirigir al equipo, tenía muchos contagiados, venía de una buena actuación en el torneo que se interrumpió por la pandemia. Desde ese momento no lo he encontrado. Hubo un gran instante contra el América en aquella liguilla, le di vuelta ganada. Nada más. Y tú ves que no lo he encontrado con los cambios que va ejerciendo constantemente. Y que de repente hay un partido que entra en tres y a ver qué refrescamos y a ver qué sale y por tómbola quién entra. No le he encontrado. Ahora, quitarlo ahorita es dar a entender que no estaba seguro de que se quedara.
Que sería un doble error, ¿no?
Exactamente. Sí, ya empezaste con él, pues ya sigue. Pero el proyecto de Chivas hoy es no es...
Hay maneras de verlo. Ya empezaste con él, ya sigue. Aunque también dices, oye, no, si
pero,
puedes cambiar algo para que te vaya mejor.
Jornadas. ¿Tan pocas jornadas?
O sea, hoy en día te parecería una locura decir Jimmy Lozano ven y dirige a Chivas.
Hoy sí. Hoy sí. Y mira que Jimmy Lozano me encantaría tenerlo
nombre,
en la lista.
Por decir un
hubiera ocurrido.
Por decir
porque aparte ha sonado para Pumas, ¿no?
Sí, sí.
Pero hoy no. Yo no vería que tuviera que salir, aunque la presión es muy alta. Y no le ha encontrado. Él va a decir, hemos barajeado opciones. No, no, no. No le ha encontrado. La prueba está en lo que ves en la cancha. Cómo va alternando los que entran y cómo intenta levantar esto.
Pero vamos a escuchar a la gente.
Está muy enojada la gente.
El día de ayer,
sí.
Así en el estadio, empezaron a gritar el fuera Vucetich. El fuera Vucetich.
Tremendo.
Ya fuerte, Bernardo.
Primero, creo que jamás en su vida
ya habían gritado
fuera. Ni cerca de escuchar algo así, Vucetich, ¿no?
Creo. Es un técnico aclamado, acostumbrado sí, a que sí, la gente sí. Lo quiera.
Por supuesto.
Y porque se lo ha ganado.
No, claro, ¿no? Y es que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Era Vucetich. Ese era Vucetich. Y ahí hoy le ha costado muchísimo trabajo. Vamos a hacer una pausa. Son las 3 de la tarde con 55 minutos. Y esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso prácticamente para despedir. Beto Ladilla, sí te teníamos que recibir, ¿no? Con Raúl Alonso Jiménez en exclusiva para que pudieras platicar con él.
Y el que no la ha visto, si se van conectando, que la busquen porque está espectacular. En Marca Claro la podrán ver y escuchar. Saludos a todos.
Oye, nada más danos la última hora de Messi. ¿Tú la tienes? ¿Tú la tienes? ¿Alguien la tiene? De Mbappé, digo.
Ah, Mbappé de Messi, ahora sí. Mbappé, pues, ¿no hay nada? Es jugador del Paris Saint-Germain.
Sigue, así.
Sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain hasta el momento.
¿Tú te irías,
¿no?,
ahorita del París?
Si alguien supiera. Yo no, pero él que él probablemente tenga...
Lo que dicen los medios de comunicación en Francia, bueno, primero salió en España, después en Francia, es que ya habló con el jeque y le dijo, me quiero ir al Real Madrid, véndeme ahorita o si no en un año me voy a ir gratis. Entonces, pues ya es un...
Ya,
ya
el jeque decidirá si le interesan 150 millones que le entren ahorita.
O no, o tener Mbappé para
o la
que,
Champions.
O la Champions. O sea, ya decidirá.
En teoría.
De la Garza, gracias.
Buenas tardes.
No estás la siguiente semana, ¿verdad?
No, la siguiente semana no estoy.
Enlazamos donde estés, no pasa nada.
¿Dónde estés?
Si yo desde Tokio podía.
Sí, exacto, exactamente.
Alguna editorial hacemos, les pueden decir lo que estoy comiendo. A ver
qué tan disfruta, te lo mereces.
Gracias de la garza.
Vamos a mandar fotos de lo que coma hoy Beto Tati. Vamos a mandar algunas fotos por ahí en las redes, al que quiera seguir
Pez con globo,
esa historia.
Fugu.
Gracias. Saludos. Gracias a todos. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala Autos y Más. Y en Claro Sports, sigue Alejandro Orbañanos y La Jornada. Vámonos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.